¿En cuál año naciste?
En 1974.
¿Y cómo era la última nivel de educación que terminaste?
Primero la primaria, que la hice hasta séptimo grado, y después en el 2012 empecé a hacer un CEPRA, el octavo y noveno que se pedía, y en el 2014 terminé la secundaria, en un CENS, trabajé en la escuela de adultos sería. Así que hoy tengo la secundaria también.
Qué bueno. ¿Y tenés un trabajo o profesión?
No, porque por ejemplo, si tengo que hacer un... Me gustaría hacer un terciario, pero no tengo acá para... Acá para hacer un terciario, que sería para estudiar ya una carrera, hacer una carrera.
Ah, qué lindo. ¿Qué te gustaría estudiar?
Para maestra.
Ah, qué bueno.
Pero no tenemos acá para hacerlo. Ahora se ha pedido que si se puede...
¿Y estás pensando en ir a Uncuyo o algo así para...?
No, hacer un convenio con la Uncuyo para que haya un aula satelital y vengan los profesores acá.
Ah, eso sería bueno.
Sí, porque nosotros no tenemos como para irnos allá. No tenemos los medios, digamos.
¿Y están abiertos en Cuyo hacer eso para la comunidad?
Y el anteaño pasado, ellos dijeron que sí, pero ahora no sé. Y si no, estamos con la Universidad Massa también, que ellos sí estaban más disponibles a abrir una aula satelital. Así que fuera solamente veterinaria y para maestros. Así que estamos ahí pensando en eso.
Muy bueno eso. Entonces, cuéntame sobre tu lugar de nacimiento y cómo era crecer ahí.
Y para mí es el mejor lugar.
¿Naciste acá en Asunción?
Sí, nací acá en Asunción. Mis padres nacieron, mis abuelos, todos. Llevamos varias generaciones acá en Asunción.
¿Pero?
Así que para mí es el mejor lugar.
¿Y cuáles son algunos de tus recuerdos más preciados?
Sí, de la niñez, en lo que uno sale a jugar con los compañeros, que la ir a la escuela, empezar a forestar en la escuela, poner árboles, todas esas cosas que no habían en la escuela, era nada de árboles y que bueno, en ese momento no lo disfruté yo, pero mis hijos sí han disfrutado de eso, de los árboles, todo que poníamos en la escuela. Y que no teníamos mucha comodidad, pero hacíamos más. Por ejemplo, en cada recreo, cada uno tenía su árbol y lo regaba. No nos dedicábamos a jugar, sino a regar y la planta con el baldecito, con el agua y todo eso.
¿Y son árboles que tiene comida o son solo para la sombra?
Son para sombra y sí, dan el fruto, que es para que coman los animales. Ese algarrobo.
¿Qué tipo de fruta?
El algarrobo, el fruto se llama, o sea, se llama algarrobo el árbol y el fruto también.
Ah.
El algarrobo.
No sé qué es.
Te vamos a mostrar uno que es el que... Tráete uno, Franco. Pero ese, tráete de los dos. El del que come el animal y el que comemos nosotros. Ah. Que hacemos el pan de algarrobo. Sí.
Y con la madera de algarrobo después se lo usa mucho para...
Sí, para la leña se usa. La leña, el algarrobo.
Este es lo que...
Este es el del animal y este es el que comemos nosotros.
Ah, qué bueno. Nunca lo había visto.
Entonces, este es la algarroba dulce y este es la algarroba del ámaro, que le decimos nosotros. Claro, porque es distinto.
Entonces, qué bueno.
Ahora es la temporada del algarroba. Por ejemplo, ya cae esto cuando ahora está seco y cae solo. Y nosotros vamos y le hacemos la cosecha del algarroba, lo levantamos y después lleva más procesos, hay que secarlo más. Después llega el tiempo que lo molés y sacas la harina de acá. Esto tiene harina.
¿Y se usa para hacer
pan? Para hacer pan, hacemos pancito, que le decimos el pad thai, y lo vendemos o lo comemos, lo consumimos nosotros.
¡Ah, qué rico!
Así que ese es el algarrobo.
¿Y participabas en algún tipo de actividad cultural o artística?
Teníamos un grupo de teatro, hacíamos lo que participamos y hacíamos... Todo lo que es las leyendas del lugar, todo lo que... Acá, por ejemplo, se hace mucho el baile de la lluvia, interpretábamos todo eso.
¿Baile de la lluvia?
Sí, para que llueva.
¿Es algo de las comunidades o arco?
Claro, sí. Que antes era el baile de la lluvia de los pueblos originarios. Hoy se llama el baile San Vicente, pero eso ya fue cuando llegó a la Iglesia Católica que le puso nombre de santo a todas las fiestas importantes que tenían los pueblos originarios.
Pero en realidad tiene el nombre.
Sí, entonces hoy se le dice el baile San Vicente, que se le baila a San Vicente, pero es el baile de la lluvia. Uh-huh. En realidad es el baile. Así que, bueno, participamos de todo eso y no hace tanto hemos también empezado a festejar en el nuevo año indígena, que es el 24 de junio, no el 31 de diciembre.
¿Y saben por qué? Están
También fueron los cambios de la Iglesia Católica.
Sí, la Iglesia Católica.
La Iglesia Católica fue una de las más colonizadoras que
hubo. Sí, sí, sí.
Bueno, que nos impusieron muchas cosas.
Sí, sí.
Dentro de todo eso están todas estas cosas.
Pero qué bien que puedan rescatar la verdadera cultura.
Sí, hemos empezado. Hoy ya, la Iglesia Católica, uno ya, también la mayoría somos católicos, pero no desconocemos todo lo que ha hecho la Iglesia, o sea, con los pueblos originarios.
Uh-huh.
Antes, por ejemplo, el bautismo que se usaba no es como el de la Iglesia Católica, entonces son distintas cosas que lo hemos empezado no hace mucho a reconocer. Antes no reconocíamos que éramos huarpes. Uh-huh. Porque había mucho miedo y todo. Y aún.
De un gobierno.
Sí, por la persecución.
Sí.
Uh-huh. Entonces, uno nunca decía que era. Los antepasados ya ni le decían que dijéramos que éramos huarpes ni nada.
Uh-huh.
Entonces, es más, hoy como que a veces instala que porque sos huarpes sos distinto, ¿no? Nos pasa que hay muchos que vienen a esperar y no sé qué esperan ver, le digo, somos como todos.
Claro, como decía, contaba lo mismo Ángela.
Sí, no sé qué es lo que.
Esperan y vean indios, no sé qué.
Sí, sí. Mm. Sufrimos una discriminación cuando empezamos con el tema de reconocernos huarpes.
Sí.
Y bueno, y hoy actualmente el gobierno es el que más discrimina. Todo el gobierno.
Sí. ¿Un gobierno todavía discrimina?
Sí, sí, acá lo de los pueblos originarios están muy. No solo los huarpes, están los mapuches, todos los demás que están bastante.
Como en Santiago, ¿no?
Uh-huh.
Uh-huh. Y bueno, ¿a qué te dedicas hoy en día?
Y aparte de ser ama de casa, hago artesanías en lana, que es lo que más siempre estoy haciendo. Trabajamos, hacemos bolsas y ahora estamos trabajando, actualmente ahora no, porque estoy sin lana, pero hacemos el fieltro también con la lana. Filtramos lana y hacemos bolsas, paños, todas esas cosas para vender. Y también tenemos unas cabritas, cuidamos eso. Es lo que tenemos, lo que más me dedico.
¿Y cuáles eran las ideas políticas de tus abuelos y de tus padres?
Y a veces muy, muy impuesto. O sea, sobre acaso es el peronismo y el radicalismo, que es todo.
Hola.
Todo sí, muy sí, marcado. Sí. Entonces era
eso
como
fue
que.
Histórico.
Sí, era muy histórico, el peronismo y el radicalismo. Entonces esas eran las ideas políticas.
Sí.
Lo que decía el peronismo era palabra santa y esas cosas.
Claro,
pero hoy ya no tanto. O sea, nada. Hoy uno ya decide más. Ya no se dice, no se hace tanto lo que. Los abuelos decían, antes te afiliaban, que era el partido, te afiliaban, era que vos tenías que votar siempre para ese partido y todo.
¿Y se hablaba de la política en tu casa?
No, generalmente cuando venían las elecciones, es cuando se hablaba de política.
Sí, sí, sí.
Pero si no, no se hablaba mucho.
¿Participabas de alguna actividad política alguna vez?
No, política sí, ¿no? Sí, la política de la comunidad, que uno, por ejemplo, hoy actualmente soy parte del consejo, yo soy la secretaria del consejo, que es con el que cada comunidad tiene un consejo, que son los que se encargan de todo. Sí, de esa política, pero de la otra no, de la política del gobierno.
Sí.
¿Y participaste de algún grupo u organización en relación con los derechos humanos o partido político?
Partidos políticos no, de los siempre de los derechos de los huarpes. Nosotros organización tenemos de mujeres, por ejemplo. La organización de las mujeres, estamos siempre organizadas y estamos hacemos encuentros. y también nos juntamos plata para ir al encuentro, que hay un encuentro nacional de mujeres acá en Argentina, que en ese participamos también, pero todo lo que sean de mujeres originarias, no participamos, son muchos talleres que se hacen, 50 y algo, pero nosotros los 3 días que estamos participamos con las mujeres originarias nada más. Es el que tenemos, digamos, a nivel así de las 11 comunidades, y después tenemos cada una en su comunidad. Organizaciones chicas que, por ejemplo, nosotros acá trabajamos más la parte social. Siempre porque también somos de la Comisión de la Capilla, entonces donaciones que lleguen son las que nos encargamos de distribuir y todo eso. A esa organización nomás, pero más grande, ¿no?
¿Y a qué tipo de escuela fuiste y cómo era?
Y la escuela primaria, que tiene un nombre, no sé si te lo dijeron, Abraham Lincoln. Nuestra escuela se llama Abraham Lincoln. Sí.
No sabía.
Sí. Entonces, dicen, ¿por qué tiene una escuela que se llama?
Está acá en La Valle.
Sí, no, está acá cerquita la escuela. Está de Diolinda, donde estuvieron al último, está a 100 metros por allá la escuela.
¿Por qué lleva un nombre de un presidente de los Estados Unidos?
Y cuando se hizo la escuela, porque se ha hecho en el 70 y algo esta escuela, sí, acá, después mi mamá y ellos viajaban a unos 3 kilómetros de altura más o menos, caminaban todos los días a una escuelita que se hizo en la estación del tren, porque no teníamos escuela.
Sí.
Y después yo sí fui a esta escuela, y dice que en ese momento con el que se identificaron fue con Abraham Lincoln, porque había abolido la esclavitud. Y como sufríamos tanta esclavitud, sufrían ellos. Claro, éramos esclavos, todos esos, los antepasados eran esclavos, entonces eran con el que se sentían identificados y le pusieron ese nombre a la escuela.
Pero él también tenía esclavos.
Sí, pero eso, por eso le digo, en ese momento era lo que los medios, claro, decían. Claro, era lo que se hablaba. Entonces uno, que hoy es lo que más nosotros hacemos siempre, estar viendo en eso. Lo que dicen los medios y que realmente no es, y lo que realmente sí pasa y esas cosas. Porque antes uno decía, bueno, si lo dicen los medios, listo, es lo que es. Y hoy a nosotros también, a los pueblos originarios, nos pasa eso. Por ejemplo, acá, Sarmiento es el padre de la escuela, el de la educación, y fue terrible. Sí. Fue un hombre terrible, sí, más sí, con los pueblos originarios. Y son los próceres hoy.
Sí. ¿Qué?
Sarmiento.
De que te conté el otro día. Sí.
Como si hubiera sido. Entonces, son muchas. ¿No? Siempre decimos nosotros: la historia la hace el que gana, no el que pierde.
Sí, 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 sí.
Y en los libros, nosotros, todos los pueblos originarios son los bárbaros. Son.
Sí, en los Estados
Unidos. Y no, y los hicieron de. Nos hicieron ver de una manera, porque siempre nosotros decimos: ¿quién dijo que ellos andaban de taparrabo, de pluma, que eran malos? Que la historia,
sí,
era la que nos hicieron ver de esa manera.
Es re interesante porque lo pasé exactamente igual en los Estados Unidos.
Sí.
Es re triste.
Sí, ganan los grandes.
Sí, ellos son los
que ganan la batalla y la guerra, es el que iba a imponer las ideas después.
Sí.
Y los medios que se prestan.
Sí, sí, yo estudio comunicación social. Y uno estudia, yo estudio eso, y uno estudia como la manipulación, como el monopolio. Y, ay, no, como,
claro, porque por ejemplo, nosotros cuando empezamos a reconocernos, Huarpe, Canal 7, Canal 9, que son los más conocidos de Mendoza, nos pasaban todo lo que hacíamos, íbamos a armar una carpa, lo pasaban. Así. Después, nunca más, ni siquiera nos recibían la invitación, que no podían, que no podían, que no podían. Y lo que pasa es que el gobierno no le permitía, porque ellos necesitan que no se sepan esas cosas. Y lo que ellos quieren que sí se sepa, que se sale.
Sí, sí, sí. Sí,
pasa. Así que muchas veces por ahí los radios, que eran los que un poquito más nos transmitían algo, pero nada más.
Sí, es como porque nadie se sabe de lo que está pasando con el agua, es porque el gobierno no quiere, claro, que saben.
Y nosotros acá tenemos el agua. Siempre nosotros decimos, es la papa caliente que tienen, se la tiran uno a los otros porque acá se han formado una mesa del agua que se juntan por todos los meses y es para discutir, o sea, porque sentís que sos el que menos le importa, uno que tiene que consumir esa agua que ellos le obligan a consumir, y no les importa, solamente les importan los números en plata y nada más.
Sí.
Pues, siempre es así.
Y creo que bueno, estamos acá. ¿Cuáles eran tus clases o materias preferidas en la escuela?
Matemática.
También. Me encantó.
Me encanta.
Por eso estudio lo que estudio, no tengo nada de matemática.
A mí matemática, lengua. Y siempre me tengo amiga y el que me hace entender, ¿por qué no te gusta lengua? No me gusta, pero ¿y por qué? Dice, si vos supieras.
Es difícil.
Le digo sí. Que me, sí, es como estudiar muchas cosas.
Matemática, no sé cómo hacía para aprobar,
sinceramente. No, yo no era que no sé, era tan buena, pero me gustaba, era lo sí. Que yo prefería en matemática.
A mí también.
Sí, esa es mi materia favorita.
¿Y tuviste un profesor o maestro favorito?
Sí.
Sí.
Uno, dos, tres.
¿Y sí. Cómo era muy bueno?
Sí, muy bueno. Por ejemplo, la primer maestra que nosotros tuvimos, ella se llamaba Blanquita, y era lo más, ella, porque ella era una maestra para todos los alumnos. Y, por ejemplo, salíamos al recreo y era sentarnos en el piso con ella a jugar en la payana con las piedras.
Ay,
y bueno, después tuvimos dos maestros, también una maestra y un maestro, que también fue con ellos que forestábamos, pero eran excelentes. Son los maestros que siempre uno quiere volver a tener esos maestros. Y aparte, siempre nosotros decíamos el compromiso que tenían. Porque hoy, por ejemplo, estos lugares se han convertido en el venir a ganar plata. ¿Por qué? Porque acá se paga un 100% de son, entonces se te ha vuelto el sueldo. Ya no hay compromiso del maestro de venir y sí. Estar con los chicos, no. Hoy tienen el maestro, sale el niño, tienen otro maestro que los cuide. Y nosotros era con el mismo maestro y el compromiso de aprender, de estudiar y de enseñar ellos. Pero bueno, son cosas que van pasando y no es lo mismo antes que hoy. Y no había la comodidad que hay hoy, porque por ejemplo no había luz eléctrica.
Sí.
El agua, nosotros había una pileta pública que le decíamos, donde el tanque vaciaba el agua y llevábamos con los baldes. Y ¿qué? También llevábamos a la escuela en el agua, la llevábamos en recipientes así. Estaba solo en un solo lado del agua y ahí la llevábamos. Y los maestros venían y... Pero hoy no, hoy es cero compromiso en la educación. Hoy.
¿Y cuáles eran los oficios o profesiones de tus padres?
Y mi mamá ama de casa y mi papá trabajaba así en lo que había. Porque no... Estamos alejados donde hay trabajo. En ese momento había una finca acá de uva, que producía uva, y ahí mi papá trabajaba también. Y después, bueno, el dueño se fue a la quiebra y se fue todo. Pero sí, en lo que había trabajado ahí. No tenía una profesión fija, sino que...
¿Y sabe usted cuándo se secó un río Mendoza?
Desde la construcción del dique Potrerillos. Que ya ni sabes, ni en cuenta tenemos los años que hace, porque sabemos que desde ahí se hizo el dique y nunca más tuvimos. O sea, el año pasado hubo, pero no. Temporal, ¿ves? Por ejemplo, esta temporada, y ya después no es como antes que venía todo el año, tenía una buena río. Entonces, desde que el gobierno decidió hacer el dique, nos quedamos sin agua en el río.
¿Y tiene memorias o recuerdos de cómo era la vida para su comunidad antes de que se secara un río?
Y sí, porque ejemplo acá todos se dedican a la cría de la cabra. Y el agua del río era la que salía para... Y entonces había comida para el animal, porque acá nosotros la cabra no es que la criamos encerrada. Acá se acostumbra, la cabra la largamos en la mañana, la abrimos, se va del corral, come en el campo y vuelve a la tarde sola. Ella va y vuelve, entonces siempre ha sido así. Y al no haber comida, porque no había agua, a mucha gente se le murieron las cabras. Hoy son muy, muy poquitos los que tienen,
así que
tienen cabra. Y si tienen, tienen pocas, no cantidades como sí. Se podía tener.
Claro.
Por el tema de que no hay agua en los ríos. No hay, o sea, nosotros dependíamos del río. Dependíamos del río.
Así que perdieron... económicamente y también la comida.
Sí, fue una pérdida total.
Muy
o sea,
grande, sí.
Porque económicamente porque quedas sin con lo que podés criar. Porque, por ejemplo, acá no es un campo para criar vaca, porque la vaca necesita más comida. Pero la cabra sí, la cabra te da bastante, te da tenés carne, tenés leche, tenés de todo y podés vender también.
Sí.
Pero al no tener agua, y hoy mismo, o sea, ahora ha llovido bastante, pero sin depender de las lluvias y acá no. Ahora llueve un poco más, pero antes no llovía casi. Es una zona de poca lluvia. Entonces también eso, al no tener agua en el río perjudica todo.
¿Y qué cambios ha notado desde que el río se secó?
Y todo esto, dijo que te decía, las pérdidas, o sea, económicas, fueron los cambios más grandes que han habido.
Porque ¿notaste que había menos lluvia desde que se secó?
Siempre ha sido de poca lluvia, no es que sea una zona, digamos, de mucha lluvia. Pero también se sumó en ese tiempo que, por ejemplo, está el avión que combate las tormentas voladas,
sí,
que estamos tan cerca que, por ejemplo, tormenta que había la desarmaban y tampoco nos llovía. Empezó a perjudicarnos esto, la falta del agua del río y por eso las pérdidas de los animales y de todo. Entonces fue total el cambio de que la gente, porque hay gente que ha quedado sin nada de animales, sin nada. Y acá ponele, vos podés tener 10, 20 cabras, pero ya tenés. Y tenés, sí, de que sacar, y vender un chivo y eso.
Si perdieron esa gente de su manera de ganar plata y su manera de comer, ¿qué hacen para vivir ahora?
Y, por ejemplo, muchos se dedicaron a lo que es la artesanía en cuero. Pero ¿cuál es? Vos teniendo la cabra tenés el cuero también. Porque la carne, sí, pero ahora los chicos no, tenían que comprar, ir a otro lugar a comprar el cuero. Pero no te queda otra. Ellos compraban y se dedicaron mucho a la artesanía en cuero. Muchos, muchos. Y si no, se van temporal. O sea, aquí te vas. Todas las semanas, si tenés en qué ir y volver, vas. La mayoría por ahí los chicos, una moto, lo que más pueden adquirir. Y si no, irte por la semana a trabajar a otro lado.
Eso. ¿Y habló con ustedes a un gobierno antes de tomar la decisión de construir un dique por tres ríos?
No, nunca nos consultan más. Vienen y nos dicen cuando ya tienen todo armado. Se va a hacer esto, y no es que dicen, empiezan a hablar de beneficios que nunca vamos a tener.
¿Cómo cuáles beneficios?
Y porque ellos dicen que era mejor por esto, por aquello, y no. Siempre nos pasa lo mismo.
¿Te acuerdas de lo que te dijeron?
Y en ese momento ellos decían que eran los beneficios porque teniendo el dique como que ellos también podían canalizar más el agua. O sea, nosotros acá todo lo que llega por acequia, que era más beneficioso para las fincas, que iba a venir agua, que no se iba a secar el río. O sea, fue la de las primeras. O sea, las promesas que ellos hicieron, jamás el río iba a quedar sin agua. Y fue lo primero que pasó. Quedó sin nada de agua. Hemos tenido años, pero seguidos, así que nada, nada, nada de agua, ninguna temporada.
Y los primeros años fueron duros.
Sí.
Ese primer tiempo de situación.
Y porque, claro, te quedas sin agua y, bueno, si decís un año por ahí, bueno, el próximo año va a haber y no había. Si son 2 años, los 2 últimos años que han alargado temporalmente, pero, por ejemplo, fue el año pasado, creo que de enero a marzo, por ahí, ya no vino más después, todo el invierno no viene agua.
Fue temporal.
Y si te mandan agua, te mandan esa agua de cloaca, que es agua sucia. No sirve para los animales porque ni los animales la toman. Sí. Agua contaminada, todo.
Que yo ahora Putrerillo está seco. Entonces, no hay mucha agua, tampoco.
No, así que no. Imagínate si no tienen allá. Menos nosotros.
Sí, que tienen muy poca agua Putrerillo.
Siempre nosotros decíamos que... Qué ironía, porque los pueblos orígenes, o sea, los huarpes fueron los de la idea de las acequias, de los ríos, y hoy no tenemos agua nosotros. Siempre tiene más para allá que nosotros. Así que siempre pasa igual. Cada vez que van a hacer algo, vienen cuando ya está todo. Siempre con el tema del agua es así. Por el tema del arsénico, hemos tenido cada discusión. Porque seguimos tomando agua con arsénico, seguimos... y esto ya hace bastante, que años que están con el mismo tema. Y,
o sea, que el agua que ustedes toman tiene arsénico.
Tiene arsénico. Es más, el EPAS la declaró no apta para consumo. Tiene algo del 7,0% de arsénico, o sea que ya se convirtió en un veneno. Y encima del agua, por ejemplo, yo de esa agua del acueducto, que es el que llega, que es la que ya dijeron no, yo no la tengo conectada. Tengo de una perforación que está en la escuela, que es la que teníamos antiguamente. Uh-huh. Y esa agua encima la gente la tiene que seguir pagando. Y se las pagan, y si vienen y te encuentran regando las plantas, dándole a los animales, te sacan una multa. Entonces la gente dice, ¿para qué te voy a pagar el agua si no la puedo consumir, no se la puedo a los animales, no puedo regar las plantas? Y el problema más grande que surgió la otra vez, que tuvimos unas discusiones en la reunión, es porque ellos ponen filtro. La discusión es qué hacer con el arsénico concentrado, ya, ¿viste? Una vez que quedó ahí, porque es más peligroso que cuando está en el agua, porque ya lo tenés concentrado. Y dicen que la gente lo podía manipular. No, no lo puede manipular la gente. Eso tiene que venir una persona que lo sepa hacer. Pasar toda la vuelta por las casas que tenían filtro y sacarlo. Y después nos dijeron que lo teníamos que tirar al pozo séptico del baño. Entonces después vinieron... No, es doble contaminación. Entonces vinieron unos chicos, una delegación de Wisconsin.
¿Quieren que toman agua de ansar?
No, que el agua, que el arsénico, esa, el arsénico lo tiren al pozo
séptico. Al pozo séptico, ¿entendés? Sigue la contaminación porque lo tirás en un pozo. Y bueno, vinieron una delegación de unos chicos que también trabajaban todo el tema del arsénico de Wisconsin. Y ellos nos dijeron, no vayan a hacer eso. Imagínense, hasta los pueden denunciar, pueden terminar presos, porque es un delito lo que van a hacer. Y acá nos dijeron que no, que los de Wisconsin no sabían nada. Entonces, bueno, le digo, si no es un delito, como usted dice, vengan a hacerlo ustedes. Que no lo haga la gente. Hágalo ustedes si no es un delito. No, pero es que no pueden manejar, porque es un delito. Entonces, se lavan las manos, o sea, ellos dicen esto así y es palabra santa, y no es así. Entonces, creen que uno, porque vive para acá, no tiene derecho a reclamar, o no sabes nada por estar acá. Entonces, nosotros tenemos mucho, o sea, con el tema del agua y el arsénico hemos andado con mucho...
No entiendo, ¿qué quería un gobierno que ustedes...?
Tirar el agua del arsénico.
Sí.
Tirarlo en un pozo séptico, que es el pozo del baño.
Sí.
Sí, donde uno va al baño, entonces el pozo del baño. Quería que ese arsénico lo tiraran en ese pozo. Y es contaminar.
Ellos decían que no se... Si vos lo tirabas ahí, dejaba de contaminar. Pero vos lo tirás a un pozo y va a la tierra de vuelta.
Claro. O sea, sí.
Contaminás,
entonces, contaminás el doble, que en algún momento ese arsénico llega a las napas del agua, porque el agua la saca de abajo a tierra.
Claro.
Entonces, llega de vuelta al agua.
Ah, después de sacar el arsénico de la agua...
Claro, porque ellos te ponen filtros. Filtros para sacar el arsénico. Entonces, eso tiene que haber una persona que lo reconecte todas las... Una vez por mes, ponele una vez por mes. Y que eso lo lleven y sepan qué hacerlo. Y estos chicos que vinieron de Estados Unidos, ellos lo que nos decían, desde que allá todavía ellos no sabían qué hacer con ese arsénico. Porque si lo quemás, contaminás el medio ambiente, pero sí. Impresionante, dice.
Andaste a la casa de un gobierno y tirarlo ahí.
Sí, claro, entonces esa es la discusión y todavía está sin resolver eso.
Por ejemplo, ¿tu agua no está conectada a ese...?
No, yo tengo de una perforación que tiene más profundidad, que tiene, porque lo que pasa es que es una zona de que hay arsénico, pero no tiene la cantidad que tiene el que mandan por el acueducto, que supuestamente era el agua potable. Entonces, esa agua es la que viene, que ya no se puede conseguir. Entonces, el EPA declaró que es no apta para consumo.
¿Y todos están conectados a ese pozo o no todos?
No, la mayoría está en el acueducto. ¿El tema cuál es? Ellos dicen que la gente compra el agua.
Sí.
Pero yo te puedo decir comprar el agua, pero yo no sé tu situación económica. Uh-huh. Y ellos sí conocen la situación económica de la gente acá, que la mayoría se dedica a la artesanía, o sea, no podemos comprar el agua. Serán dos o tres familias que lo pueden comprar. Y no te queda otra, tenés que tomar el agua con arsénico. No queda otra. Los niños, los grandes, todos. Y ese es el gran tema hoy, que hoy no se resuelve, ¿qué vamos a hacer con el arsénico? Que se puede filtrar el agua, hasta ahí estamos. Pero ¿qué hacemos con lo que concentras ahí en el filtro?
Así que antes de que se secó un río había una manera de sacar agua que era potable, sin arsénico.
O sea, siempre ha habido arsénico. Siempre había, no como hay hoy, Pero sí ha habido, o sea, nosotros sabíamos que había, pero hoy hay una cantidad que está viniendo en un agua que no es de un pozo que está acá, sino por un acueducto de un pozo que hay en el más parada.
Así que el acueducto está trayendo más.
Está trayendo agua con arsénico, que ya se declaró que no es potable, o sea, no es apta para consumo bajo ningún concepto, la gente la puede tomar. El tema es que no tenés otra.
La tenés que tomar. La gente
toma. La sigue tomando porque no hay más agua. No hay más agua. Entonces, y esa es la, o sea, decir, el gobierno está diciendo una cosa, está diciendo otra. Entonces yo les decía la otra vez, se tiran la pelota uno a los otros y los perjudicados somos nosotros, sí, porque seguimos tomando el agua con arsénico. Y ellos no, ellos la pueden comprar al agua. Porque ellos dicen, no, es que en toda Mendoza hay arsénico. No. Y bueno, pero hay muchos que no la consumen.
No, sí. Por ejemplo, en mi casa, mi papá trabaja en una compañía de botelladora de agua. Papá, solo empleados, y ellos llenan agua de aviones de 20 litros, de 5, de botellas, de todo, a pedido. Y el agua le saca de un pozo, la filtran, pero el agua está con el reumatólogo y todo, y no se detecta que tenga arsénico, no llena, claro, está potable, es apto para tomar.
Claro, nosotros habíamos hecho.
Están los en industria, gente de industria que va, que revisa, siempre una vez por mes, va a tomar muestras, a ver si el agua está. Tiene un cloro, porque se le echa un poco de cloro, y si tiene el cloro medido, sí, y demás. Entonces, hay agua potable, y no es la única empresa. Hay muchas empresas que se dedican a eso y están sacando agua potable para vender. Claro. Entonces, nadie puede venir a decir que en toda Mendoza hay arsénico, porque es mentira.
Es mentira, y lo que nosotros le decíamos, porque cuando se iba a hacer el tema del acueducto, lo que se decía acá era que, porque están en las otras comunidades y hay cientos y cientos de kilómetros de acueducto, que antes de gastar, o sea, meter tanta plata, nosotros íbamos a enterrar plata, porque enterrar la plata, sí, parece. Antes de hacer eso, ¿por qué no hacían algo el gobierno para estudiar el tema del agua y ver de dónde se podía traer para después hacer ese acueducto?
Claro.
Porque ¿de qué te sirve hacer un acueducto y decirle, llevamos agua a la gente? Uh-huh. Si está llena, o sea, está contaminada con el arsénico. Sí. Entonces, y hay una comunidad que ellos han hecho analizar y dice que tiene hasta plomo, ¿no? Así que imagínate, como yo le digo, en el nivel que está.
¿La
comunidad
de acá?
Sí, porque acá son, dentro del territorio Huarpe, son 11 comunidades.
Sí.
Entonces,
claro, no,
imagínate hasta la impunidad, digo, que tiene el gobierno contra nosotros, porque, digamos, hacen lo que quieren. Y si nos dan algo, nos dan algo en mal estado, y es lo que hay. Como que siempre somos los últimos y tenemos que bancar todo eso. Y desde que dijimos que somos huarpes, con más razón lo tenemos siempre. Nosotros, el principal enemigo de nosotros es nuestro intendente, por ejemplo. Uh-huh. Imagínate, si tenés el intendente, ¿qué te espera el gobernador, el presidente? Si entre políticos se entiende. Así que ese es el... Nunca llegamos a tener una respuesta favorable, porque entre ellos se encargan de que no llegue nada. Así que es terrible por ahí.
Sí.
Esa, pero bueno, sabemos que no solo nos pasa a nosotros, pero hay que pasarla y hay que vivirla.
Pero tampoco debe pasar, especialmente, no sé, que se seca un río y todo eso, es como, no es como alguien tiene que sufrir eso y otros sufren eso, y
sí, siempre
es como todos los problemas.
Nosotros siempre decíamos que no tiene que ser a los extremos, sino que lo equilibren, o sea,
sí,
no todos para uno y los otros sin nada, o sea, sin está bien, lo entendemos, hay que tener agua a la finca, pero nosotros también necesitamos el agua.
También hay un problema de desconocimiento de la propia gente. Porque si la gente acá, como dice, o sea, la gente capital no sabe nada de las comunidades huarpes. Yo sé las comunidades porque yo me enteré que mi bisabuela era descendiente de huarpe. Entonces dije, mucha, quiero saber más, porque saber que soy descendiente, ¿no? Entonces buscar, y entonces vine acá y un poquito más. me entero de estas cosas y que son fuertes, pero hay mucha gente que no se interesa, no busca.
¿Y por qué?
Y por ende, al no interesarse, no es interés público. No. Y por ende, al no ser interés público, no le importa al gobierno.
No
le
importa.
Es una cadena.
Sí.
Al no ser interés público, no le importa al gobierno ni a los medios.
Y el interés público pierde porque nosotros no contamos a veces con los medios para que hagan difusión.
Claro.
Entonces no hay interés público. Si nosotros, por ejemplo, cada manifestación que hemos hecho, que ya se dijo que se nos habían devuelto las tierras, nunca fue cierto. Entonces cuando fuimos a hacer una manifestación de vuelta por las tierras, buscábamos la firma de la gente y nos dice una señora, pero no le entregaron las tierras y el gobernador dijo que en ese momento estaba Jaque. No, que bueno, empezó la señora a insultarlo, dice, ¿cómo puede ser tan sinvergüenza el gobierno? Bueno. Pero es así, nosotros estamos, ¿qué le digo? Ya por ahí te acostumbras a algo.
¿Qué dice la diferencia con Bolivia? En Bolivia, mucho acá discriminan a Bolivia, pero Bolivia tiene un gran conocimiento de su cultura, sí. Más que acá.
Sí.
Defiende mucho su cultura, se tiene defiende. Un reconocimiento de su cultura, que acá tenemos mucho que aprender de Bolivia también. Sí. Gente, mucho que aprender.
Y la parte cultural allá es, ¿viste?
El gobierno le pone más
énfasis. Es lo que más resalta.
Defienden su lengua, de los orígenes.
Claro, y acá, por ejemplo, nosotros lo que es la lengua, totalmente la hemos perdido.
Ya no hay gente que habla igual.
No, ya no hay. Es el idioma de Milcayat, ¿sabes? Uh-huh. Pero no.
No hay nadie que habla.
No, solo palabras sueltas, pues, porque no tenemos un dialecto para hacer una conversación, o sea, no sabemos cómo.
Era por la dictadura que no.
Claro, en ese momento fue lo que más se le. Fue lo que perdieron más los huarpes, lo que es la lengua.
Sí, fue un proceso también de conquista, como decía, sí, el catolicismo y demás.
Claro, de que era el castellano que tenías que hablar. Y por ejemplo, nosotros, yo de los abuelos, ellos nos conversaban de que sí, que ellos. De donde descendemos nosotros, el cacique Huaquinchay, que era la comunidad de San Miguel. Y mi bisabuela ya decía que él resistió y se quedó con su apellido porque andaba huyendo permanente, así, huyendo en todo lo que es ahora acá, esta comunidad, y huía él para que no le sacaran el apellido, porque venía un terrateniente y decía, todos estos van a trabajar para mí, y todos eran el apellido de él. Y es por eso que también los apellidos acá son Fernández, González, todos españoles.
Sí.
Todos esos apellidos.
La gente está orgullosa porque son descendientes de europeos y todo eso, y no importa más eso, ¿no?
Sí. Y por ahí a mí siempre, yo por ejemplo trabajo en la, para, aparte de cuidar la capilla vieja, soy capillera de la capilla vieja, tenemos un museo también, y nos pregunta siempre la gente, dice que ¿cómo? De qué sentís de ser huarpe, y o sea, es mi identidad, le digo, que siento, que tengo una identidad, le digo, que muchos no podrán decir lo mismo, porque sé de dónde vengo. O sea, no es que me cambió, o sea, no es que me siento distinta porque soy huarpe, no, es mi identidad, soy huarpe. Como usted, le digo, puede ser española, como puede. Es eso, ser huarpe, le digo, y estoy orgullosa de ser huarpe. Pero muchas veces lo usan como un insulto, por ejemplo, por ahí vienen y te dicen, ay, qué huarpe que sos, como si fuera. O sea, que si sos huarpe no tenés.
No tiene mucho que aprender.
Sí, discriminación nosotros, hasta la vez sufrimos a veces. Mucha discriminación. Pero bueno, te terminás acostumbrando.
Sí, pero la gente que discrimina es la que menos sabe.
Sí.
Por ejemplo, usted hoy se acerca a una persona así, que discrimine normal, y le pregunta lo que usted me contaba recién sobre la historia de Sarmiento. O cuestiones de derecho de la mujer, y no sabe.
No
sabe porque no quiere, no se interesa. Y por eso, y con lo que usted dice, de todas las cosas que nos contó, de los de Sarmiento, porque yo le decía, justamente cuando me hizo la entrevista a mí sobre eso, y le digo, la gente no sabe la verdadera historia de Sarmiento. Y que usted lo sepa, y que es un gran tesoro para ustedes y para mí también, y para gente, porque hay gente que se interesa y sabe
lo que realmente
fue. Claro, hay gente que no sabe, y esa gente que no sabe es la que primero discrimina y que cree que son superhéroes cuando no lo son.
Y sí, porque pasó y pasa mucho acá. Nosotros, por ejemplo, las primeras veces que los chicos, que mis hermanas, las más chicas, iban a la escuela, y les mandaban desde Rivadavia, acá, viste, una escuela, unas cartas, una carta que escribió la maestra para todos los chicos, a nombre de todos los chicos. Le preguntaban qué ropa usaban, si cazaban con arco y con flecha. Entonces yo le digo, la ignorancia, por ahí no de los niños, sino de la maestra esa, sí. Que se supone que una maestra que está enseñando no puede ir a decirle eso a los chicos, que pregunten esas cosas. O sea, si no somos distintos, no eran chicos que preguntaban si los chicos andaban con tapallados, todo eso, uh-huh. O qué ropa usaban. Y en ese momento el maestro que estaba, él era de... ¿Sí, era de dónde era? De La Paz, de San Martín, el maestro acá. ¿O de Rivadavia? Él era de Rivadavia, el maestro acá. Entonces él, para que los chicos no se sintieran mal, dice que hizo la carta, cuando le pusieron que yo pausaba, y recortaban de la revista, campera, jeans, les ponían, ¿ves? Él lo hizo así como para que los chicos no se sintieran mal, los chicos de acá, ¿ves? Y él también era de Rivadavia, pero estaba trabajando acá en la comunidad.
Sí, bueno, sí.
Entonces decíamos, ¿a qué nivel llega la ignorancia de un maestro que se entiende que es el que está? Y pasa, sí, pasa un montón. Yo, por ejemplo, nosotros lo que es en la Uncuyo trabaja, no sé si alguien lo conoce, Herrera, un profesor, Rubén Herrera, que ellos dicen que son de los huarpes de la Guaitamari y de los Payates. Por ejemplo, nosotros no tenemos nada que ver, o sea, no tenemos casi nada en común con ellos. Ellos están, él y su hermana están todos en lo que sería el gobierno. Y nosotros, sí son huarpes, ellos, nosotros no los conocemos, pero no tenemos casi nada en común, porque ellos son. Pero como están acomodados en el gobierno, terminan haciendo lo que el gobierno dice porque es el que les paga el sueldo. Entonces siempre disentimos, pero bueno, él es profesor de la universidad, y disentimos un montón. El año pasado fuimos a un encuentro intercultural en Carlos Paz, en Córdoba, y terminó enojado con nosotros, porque nos invitaron. Yo voy a ir a hablar de mi realidad, no voy a ir a mentir.
Obviamente.
Y delante nos dijo, tienen que decir esto, esto y esto. Entonces me puso a mí para pasar al frente y decir lo que él me había dicho. Entonces cuando él me dijo, yo no le dije nada. Pasé y hablé de mi realidad. Y se enojó un montón. Y bueno, le digo, pero yo no puedo venir a decirlo.
Obviamente.
Y así, hay mucha gente que son huarpes, pero claro, responden al gobierno. Responden al gobierno, entonces.
Y son los peores.
Sí, porque son los que siempre están.
Claro, porque al fin y al cabo saben de sus raíces, pero no les importa.
No.
Prefieren.
Y pueden estar allá, entonces, porque siempre ha surgido que vayan los presidentes a dar charlas. Por ejemplo, el Diego ha ido mucho a dar charlas. Y como ellos están primero, generalmente se acomodan ellos para dar las charlas. Entonces, hay gente que sabe lo que ellos quieren, nomás de los huarpes, nada más. Sí. No, bien, no llega acá la información a veces de que puedo ir una persona de acá y hablar otra vez.
Bueno, entonces un gobierno tiene un plan para darles mejor acceso al agua.
Y el de ellos dicen que sí, pero hasta acá no. Que sería lo de los filtros. Pero bueno, está, como ya te dije, eso ahí esperando.
¿Cómo te gustaría que arreglan lo que han hecho?
Y ahora, bueno, el tema de los filtros era algo bueno, porque, pero bueno, ha quedado ahí en la prueba piloto. Pusieron solamente en algunas casas y nada más, y hasta acá no
¿Y qué llegan hacen con el arsénico?
Y eso es lo que no sabemos todavía. Eso es lo que no se sabe todavía. Uh-huh. ¿Qué se va a hacer con el arsénico? Todavía seguimos haciendo.
Y...
Sí, pero ¿cómo está?
Creo que Nayi respondí a las preguntas antes que me las haga.
Podemos terminar ya, si querés.
Sí, no, porque te digo que creo que te he respondido a las preguntas antes que me las haga, ¿viste?
Sí.
No entiendo.
Que te respondió las preguntas antes de que vos se las hicieras a ella.
Ah, sí. ¿Y qué problemas ha causado para usted? En particular, la desaparición de Andrew Mendoza.
Y sí, todo lo que te había comentado antes, por eso te digo, ¿viste? Pero la pérdida económica y todo eso.
Sí. ¿Y han habido muertos como resultado de la fuente de agua?
No, personas no, pero sí lo que serían los animales.
Sí, claro.
¿Y por arsénico no?
No, todavía por arsénico. Sí, por ahí lo que sufrimos mucho el hígado, problemas estomacales, todo eso que también lo causa. Puede que lo esté causando también el Alzheimer.
¿Y a dónde van ustedes cuando necesitan atención médica?
Tenemos un centro de salud acá, que primero teníamos bastantes médicos y después nos ha ido quedando. Sí. Hay un médico por semana, que es un clínico que hace. Y si no, lo más cercano es en un hospital que hay, lo que sería en la Villa Tulumaya, o si no, a Mendoza, un centro de Mendoza. Por estudios, cosas así, a veces hay que ir allá.
Sí.
Y o si una mujer va a tener un bebé, también generalmente es allá, en los hospitales de allá.
¿Y a qué tipo de seguro médico reciben? ¿Sienten que tienen las mismas oportunidades que los demás ciudadanos de Mendoza?
Y acá el seguro médico por ahí solamente lo tiene el que tiene un sueldo. Por ejemplo, nosotros no, yo no tengo ninguno. Y en eso ya quedas desigual, al no tener, por ejemplo, un seguro médico, no.
Sí.
Porque tenés que ir al público y dependés de que te atiendan ahí. Por ahí, o sea, que no es malo, digamos, la atención... que sea malo servir en un hospital público, pero también corre riesgos a veces de que no sea tan bueno. Así que, sí.
Por mi experiencia con clínicas privadas ha sido mal, así que confío más en los públicos.
Los públicos, sí. Sí, es que hay en todos lados, sí.
Sí.
Hay en todos lados, así que...
Sí, bueno, mi abuelo tenía... Bueno, estaba por el PAMI por, y tenía una clínica privada. Y falleció culpa de la clínica, básicamente. Él le agarró apendicitis.
¿No es la de Socorro Muerto?
No, no, una clínica de
sí, porque
Martín.
Esa está...
Él agarró... Él estaba re bien de la panza, no sufría. Él sufría más de los pulmones. Y de hecho no murió de los pulmones, murió de otra cosa que tenía que ver. Y una vuelta le agarró apendicitis y... un dolor de panza muy fuerte. Fue a la doctora, todo, y la doctora le recetó dieta nada más. Nunca le hizo un análisis, nada. Y lo mandó a la casa. Le seguía doliendo, doliendo, y eso reventó después.
Claro.
Hizo la peritonitis y ya.
Sí, es que por ahí uno cree que también es tener una mutual te hace... Claro. Te estás como protegido y no, hoy es en todos lados lo que tenés.
Sí.
No sabes cómo... en qué médico caes. Yo también, por ejemplo, mi hijo, el más chico, me lo operaron y fue en Noti, por cuando tenía 8 años. Y salió todo bien y era un tumor, ¿no? Entonces fue... todo bien, quedó bien, y era un hospital público. O sea, que eso es medio relativo, no hace falta a veces. Por ahí es un hospital público, generalmente lo que tienen estos hospitales públicos, que no tenés el oftalmólogo, que es por ahí una de las cosas que más sufre uno acá de lo que lo ha visto.
Sí.
Y eso no, eso es o tenés que ir allá o pagar la consulta acá. Y al no tener mutual, te es más cara la consulta también.
Sí.
Bueno,
¿te gustaría agregar algo más sobre lo que sea o volver a lo que estábamos hablando?
No, creo que hemos hablado demasiado, creo que hemos hablado. No bueno. Sé si quieren preguntar algo más. Yo... no puedo hablar.
No, yo creo que estuvo más que bien.
Entonces,
mucho.
Me alegro que le haya gustado la explicación. Hay
mucha gente que tendría que venir a hablar con usted.
Bueno, muchísimas gracias.
No,
entonces, vos tenés un correo electrónico.